Las dos, la una en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Ya sabemos de qué estaremos hablando mañana a estas horas, lo sabemos, ¿eh? No dirán que esto no es adelantarse con tiempo. Sin apenas, además, riesgo a equivocarme. Mañana a estas horas, todos, además todos, estaremos hablando de si han absuelto o no a la infanta Cristina. Estaremos hablando de Urdangarín, seguro, porque ya es oficial, esto ya es oficial. Se han acabado las especulaciones, la sentencia del caso Nós se va a notificar mañana y será en el mediodía, será a las 12 del mediodía. Recuérdanos, por cierto, Pilar, ¿a qué desafío judicial se enfrentan con esa sentencia?
A Iñaki Urdangarín la Fiscalía le pide casi 20 años de prisión por los presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude, tráfico de influencias, estafa y blanqueo. En el caso de la infanta doña Cristina, la Fiscalía no pide penas de cárcel, pero sí lo hace la acusación popular, representada por el sindicato Manos Limpias, por cierto. Recordaremos que su responsable, el de Manos Limpias, está encarcelado. Piden para ella 8 años de cárcel.
Bueno, en unas horas, por tanto, vamos a salir de dudas, así que ya no más especulaciones. En fin, en día, en horas, a las 12 de mañana se conoce esa sentencia, no hace falta seguir especulando, insisto. Vamos ya a las noticias de hoy, esa será la de mañana. Las noticias de hoy, que además nos deja una instantánea, una foto interesante. Lo es interesante porque en ella aparecen juntos dos expresidentes del gobierno. Dos expresidentes del gobierno que no es que tengan, de hecho nunca la han tenido, una relación extraordinaria, que no se les ve muy a menudo juntos, vamos. Hablamos de Felipe González y de José María Aznar. ¿Cuál es el motivo que les ha llevado a estar juntos? Pues es un motivo de altura, es pedir la liberación de los presos políticos en Venezuela.
Sí, ha sido en un acto organizado por el despacho de abogados Cremades Calvo Sotelo, ahora que se cumplen 3 años del encarcelamiento del líder opositor venezolano Leopoldo López. Es un acto inédito al que han llamado Europa por la libertad de Venezuela.
La foto y eso de la libertad de Venezuela, la verdad es que ha enfadado mucho al líder de Podemos. Le ha enfadado tanto que ha arremetido contra la política exterior de los dos presidentes que aparecen en esa instantánea, de Aznar y de Felipe González. Iglesias, ¿eh? Llama esa política exterior, no de Aznar y de González, a la política exterior de España, irresponsable.
Tanto el señor Aznar como el señor Felipe González, en lo que se refiere a la política exterior, son enormemente irresponsables y que suelen echar gasolina al fuego.
Lo dice Pablo Iglesias, que todavía está para que condene el encarcelamiento del líder opositor venezolano, y se cumplen ya 3 años. Lo dice Pablo Iglesias, que trabaja legalmente, nadie dice que no, para una televisión iraní. Y lo dice Pablo Iglesias, de cuyo partido hay sospechas bastante fundadas, que ha recibido dinero precisamente de ese régimen venezolano. Bueno, Felipe González le ha contestado ya. Vamos, no es que le haya contestado, le plantea un reto a Pablo Iglesias.
Lo que hay que preguntarse es quién falta y por qué faltan.
Invito a Pablo Iglesias a que dé la cara con los demás pidiendo que no haya un solo preso político en Venezuela.
¿A que no? ¿A que no recoge el guante Pablo Iglesias? Es jueves, es 16 de febrero, es un día que tiene más noticias, más protagonistas, que repasamos ya con Lorena Fernández y con Ángela Sánchez. El juez sienta en el banquillo a la ex cúpula de Abengoa.
Por las indemnizaciones millonarias que cobraron tras cesar de sus cargos en la compañía, la Audiencia Nacional abre juicio oral, entre otros, contra el expresidente de la compañía, Felipe Benjumea.
Libertad provisional para los dirigentes de UPA en Extremadura.
El juez considera que José Ignacio Huertas y Maximiano Alcón ya no perjudican a la investigación y saldrán de la cárcel en las próximas horas. Lo ha confirmado a COPE Mérida Lorenzo Ramos, máximo dirigente de la UPA.
Se va a producir a lo largo de las próximas horas la puesta en libertad y nosotros esperamos que así sea. Lo llevamos pidiendo desde hace mucho tiempo. Todo indica, me parece, sea a lo largo del día de hoy.
El PSOE pide una comisión sobre la crisis financiera desde el año 2000.
Para incluir parte del gobierno de Aznar y analizar también, según el socialista Antonio Hernando, la burbuja inmobiliaria. Desde el PP, Rafael Hernando dice que no van a poner problemas.
Del 2000 al 2015. A ese periodo que tiene que ver con la génesis de la burbuja inmobiliaria.
Podemos ir hasta el siglo XIX, ¿no? Y las primeras cajas de ahorros, hasta cuando digan.
Los estibadores confían en alcanzar un acuerdo.
El líder del sindicato de la estiba, Antolín Goya, confía en evitar la huelga. En Herrera en COPE ha asegurado que van a poner todo de su parte para alcanzar un acuerdo con la patronal y el gobierno.
Hemos desconvocado el preaviso de huelga sin nada, solamente con la voluntad de negociar, y con esa idea y con esas ganas nos vamos a sentar en automáticamente cuando se nos convoquen.
El PSOE propone reformar el sistema para evitar el bloqueo político.
Han trasladado al resto de grupos un cambio en la Constitución para que en una investidura, en caso de llegar a una tercera votación, solo se pueda votar sí o abstención. Lo ha explicado esta mañana el diputado Eduardo Madina en Antena 3.
El año pasado para nosotros fue un drama, un colapso, un fallo completo del sistema institucional que nos llevó a repetir elecciones y casi a tripitirlas, a convocarlas y celebrarlas por tercera vez, ¿no? Nosotros pensamos que eso no puede volver a pasar.
Piden cambios contra el cierre de fronteras en Europa.
La Comisión Española de la Ayuda al Refugiado advierte que se está condenando a millones de inmigrantes a ponerse en manos de mafias y traficantes. Estrella Galán es subsecretaria general.
La falta de vías legales y seguras es lo que fomenta que las personas desesperadas se vean obligadas a ponerse en manos de traficantes de personas para poder llegar a países seguros.
España se compromete con Estados Unidos a incrementar su gasto en defensa.
Hasta el 2% del PIB en 2024, la ministra María Dolores de Cospedal se ha reunido con el secretario de Defensa norteamericano, James Mattis, al que ha reiterado el compromiso de España con la OTAN.
La Fiscalía Francesa va a continuar investigando a Fillon.
Tras conocer las investigaciones preliminares, Anticorrupción decide no archivar la causa que estudia si la familia del candidato a las presidenciales ocultó empleos ficticios.
Tres detenidos por la muerte del hermanastro de Kim Jong-un.
El último detenido es la pareja de una de las mujeres arrestadas. Corea del Norte ya ha confirmado el fallecimiento mientras celebra por todo lo alto el 75 aniversario del nacimiento del padre del actual dictador.
Y la baronesa Thyssen abre la puerta a vender un cuadro de su colección.
Tita Cervera pide un marco legal y fiscal favorable para que su colección privada de 650 cuadros valorados en 1.000 millones de euros siga en España. Dice que no se siente maltratada fiscalmente, pero advierte:
necesito liquidez, como todo el mundo necesita. Pues tendré que venderme a lo mejor seguramente otro cuadro. Y lo siento mucho como coleccionista. Y lo siento mucho. Y es así.
Pues si esto sigue así unos días más, nos plantamos ya en la primavera, ¿eh?
Bueno, voy un poco a desdecirme de lo de ayer.
Vaya hombre, para una vez que te mojas.
Ayer te dije que el fin de semana se esperaba soleado. Hoy te digo que a partir del sábado hay lluvias, pero solo en el Cantábrico y en los Pirineos.
Bueno, medio despejado, entonces.
Medio. Bueno, de momento, 16 de febrero, sol, cielos prácticamente despejados y hoy temperaturas que cualquiera diría que estamos en pleno invierno. Ojo a las máximas, 20 grados en La Coruña, Oviedo, en Bilbao, Pontevedra, Almería, Córdoba y Jaén.
Oye, ¿sabes que se cumplen 20 años de un concurso, de saber y ganar?
¿Qué concurso, Que lo hemos visto todos.
Lo hemos visto, hombre, en 20 años alguna vez, malo que no hayamos visto, la verdad. Bueno, pues hemos escuchado hace un ratito, qué majo era, además, a la voz. A la voz de ese concurso, y además casi no ha faltado ni un solo día.
Pues sí, se llama Juanjo Cardenal. Lleva desde 1997, desde que empezó este mítico concurso de la 2, siendo la voz en off. 20 años, y como dices, solo se ha ausentado, comentaba en este Mediodía COPE, un par de veces.
La última hace unos meses, sí. Me operé el tabique de la nariz. Y la otra vez que me ausenté fue por la rotura de un tobillo. El resto, pues aquí, al pie del cañón.
20 años, más de 3.000 horas de emisión, más de 2.000 concursantes y una media diaria de 1.200.000 espectadores. Mañana, por primera vez, Saber y Ganar se emite en directo en la 2 para celebrarlo.
Pues eso, mañana, que es viernes, a las 12 del mediodía, el tribunal que ha juzgado el caso NOS va a hacer pública ya la sentencia. Por tanto, en menos de 24 horas vamos a salir de dudas sobre el futuro de Iñaki Urdangarín y de la infanta Cristina, aunque son más los acusados. Entre otras cosas, por tanto, sabremos si irán o no a prisión. Buscamos ya más datos. COPE en Mallorca, Mamen Municio.
Pues es una sentencia ante la que hay muchísima expectación. Tengo que decirte que prácticamente todo el día ha estado en boca de los periodistas de tribunales y va a salir mañana, solo quedaba pendiente la hora. A las 12, como bien dice, se adelantará a las partes mediante el sistema informático de los juzgados y la notificación del texto completo será en la audiencia. Hablamos de cerca de 1.200 folios de sentencia y tras una espera que va a cumplir 8 meses desde que el juicio quedó visto para sentencia. Recordar que el fiscal reclama 19 años para Iñaki Urdangarín y 16 para su socio, así como una multa económica para la infanta Cristina. Y una curiosidad, justo hoy se cumplen 11 años desde que los socialistas destaparon precisamente la trama NOS.
El ministro del Interior quiere poner fin a la guerra de las cloacas del Estado. Esta mañana Juan Ignacio Zoido ha pasado por Herrera en COPE y le ha dicho que quiere recuperar la normalidad en su ministerio después de reconocer que dos informes, el del 11M y el del Faisán, pueden poner en entredicho el buen trabajo de la policía.
El ministro del Interior ha asegurado en Herrera en COPE que no viene a hacer una limpia ni a enmendar el trabajo de Fernández Díaz, pero reconoce que hay tres casos puntuales que dejan margen para la duda.
Creo que las dudas deben de desaparecer y la normalidad recuperarse. Y eso pues seguirá siendo, yo creo que determinante, para que la opinión pública, a la que no se puede engañar, pues siga diciendo que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil son quizás las dos instituciones que mayor reconocimiento tienen de la sociedad española.
El ministro Zoido ha afirmado además que no teme una guerra de dosieres entre los comisarios salientes después de las últimas filtraciones a los medios.
Pues precisamente a esta hora está declarando ante el juez de la Mata el que fue número dos de la policía, el comisario Eugenio Pino, y lo hace por ese famoso pendrive aparecido sorprendentemente en el caso de los Puyol. Vamos ya hasta la Audiencia Nacional. Patricia Rossetti.
En torno a la 1:30 de la tarde entraba el comisario Pino a la Audiencia Nacional, citado como testigo para aclarar el origen de las últimas pruebas aportadas al caso Puyol y las posibles irregularidades cometidas por la policía en esta investigación. Un informe policial en un CD con datos de un pendrive que fue destruido. Ahora a la investigación se ha sumado otro pendrive encontrado en unos cajones en el despacho del jefe de la UDEF cuando ponía las cosas en orden. El martes procedió a la apertura de ese nuevo dispositivo con cerca de 900 archivos y se va a comprobar si coincide con la información del CD con los datos del pendrive destruido.
Entre tanto, el gobierno y la fiscalía han salido a negar que el primero, que el gobierno presionara y que el segundo, la fiscalía, recibiera esas exigencias para no actuar contra el presidente de Murcia y el expresidente de La Rioja, Rafael Catalá, que es el ministro de Justicia, y José Manuel Maza, el fiscal general del Estado.
Ninguna injerencia, ninguna indicación, ninguna interferencia en la actividad de la Fiscalía.
Yo no he recibido ninguna presión, pero además ya les digo, si es que mi decisión está avalada por informes técnicos de varios fiscales, o sea, es que es insensato pensar que pueda haber presiones, a toda la Fiscalía se está presionando, en absoluto.
Y nueva operación contra la pornografía infantil. Hay 32 detenidos e imputados en toda España por producción e intercambio. Una vez más, se superan todos los límites de la aberración posibles. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño.
Con una media de edad de unos 28 años, un dato que viene a confirmar una tendencia de la que advierte la policía, un contacto cada vez mayor de gente más joven con este tipo de delitos. Imágenes aberrantes, como decías, como escenas masoquistas protagonizadas por bebés, padres que abusaban, grababan y difundían imágenes de sus propios hijos de 8 y 13 años, uno de ellos con trastorno mental. Incluso intentaban que participaran en orgías, unos hermanos gemelos que acosaban a otros menores e incluso abusaron de dos niñas. Escuchamos al comisario Pedro Pacheco.
No solamente nos estamos limitando a un ilícito de pornografía y distribución de pornografía, sino que a la mayoría o a un gran número de los detenidos también se le ha imputado otros delitos. Prácticamente todos los del Código Penal relacionados contra los delitos contra libertad sexual.
Utilizaban las redes sociales, especialmente Twitter. No se puede hablar de una organización, simplemente producían, difundían y compartían el material pedófilo. La operación se ha extendido a más de una docena de provincias en todo el país.
Ayer escuchábamos por la tarde al gobernador del Banco de España presentar propuestas para hacer sostenible nuestro sistema de pensiones. Pero, Álvaro Cuterén, buenas tardes.
¿Qué tal, José Luis? Buenas tardes.
¿Podríamos saber cuánto se ahorraría el Estado si se hace lo que decía el gobernador del Banco de España, o sea, jubilarnos a los 67 años?
Pues es muy difícil.
Estoy haciendo cuentas toda la mañana.
Sí, es muy difícil, por no decir imposible. Hemos hablado con empleo, con expertos, con empresarios, con sindicatos. Todos coinciden en que es complicado porque actualmente la fijación de esa edad de jubilación es gradual. Pero si miramos la reforma socialista de 2011, la que fija los 67 años la edad de jubilación para 2027, sí reflejaba una memoria económica con un impacto progresivo de ese retraso en jubilarse. Nos lo ha recordado el que fuera ministro de Trabajo, Valeriano Gómez. El ahorro sería de más de 8.000 millones anuales en ese 2027. Cuadra con otro cálculo que nos han hecho para COPE desde el Círculo de Empresarios. Bajo este supuesto, si en ese 2027 retrasáramos un año la edad de jubilación, es decir, hasta los 68, entre no pagar pensiones y los ingresos por cotizaciones, el Estado se ahorraría unos 9.000 millones de euros, cerca del 1% del PIB. Por ahí andan las cifra, José Luis.
9.000 millones. Bueno, trabajar más allá de los 65 años para muchos es un suplicio, pero también hay quien se lo toma con mucho gusto. Hemos encontrado en el mediodía a una abuela de 99 años que no falta un solo día a su puesto de trabajo.
Se llama Elizabeth Davis, nació en 1917. Cuando cumplió 18 años, acabó sus estudios y como no tenía dinero para ir a la universidad, empezó a trabajar. Con la ayuda de un familiar, entró como secretaria en el colegio Calvin en Indiana, en Estados Unidos.
Me gradué en 1935.
Luego volví al colegio por un corto tiempo. En 1936 conseguí este trabajo. Trabajé hasta que tuve a mis hijos y luego cuando ya se graduaron volví a trabajar y aquí sigo desde entonces.
80 años después, Elizabeth sigue ahí. El trabajo es la piedra angular en su vida, sobre todo desde que murió su marido. Aunque disfruta de sus nietos y bisnietos por las tardes, se siente sola en casa. Por eso, mientras pueda, seguirá yendo puntualmente a trabajar sin la jubilación a la vista.
Por este asunto estamos preguntando en cope.es.
Sí, ¿crees que la edad de jubilación debe estar vinculada a la esperanza de vida? Puedes contestar en la web, en cope.es, efectivamente.
Diálogo como método de trabajo y el acuerdo como marco definido.
No ha habido negociación. Lo que no puede
Las pensiones
ser...
están garantizadas por el total.
Hay que poner la atención en la familia.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Tarifa web de Berti. Ahorra solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Porque al ser online son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Quiérteme, tu hogar va a ser mucho mejor.
Ahora en El Corte Inglés Blancolor con un 50% de descuento en una gran selección de colchones de las mejores marcas. Y un 10% adicional por la compra de un colchón más base de la misma marca en una gran selección de modelos. Blancolor en El Corte Inglés, hasta el 28 de febrero.
Este es tu momento, amor.
José, un café. Oye, ¿sabes algo de Carlos? Ha pasado mucho tiempo desde que le robaron en la tienda y sigue cerrada.
Sí, todavía está de obras. Cuando le entraron a robar, se la destrozaron y entre unas cosas y otras, lleva cerrada más de un mes.
Menudo roto, más de un mes sin abrir.
Me hacen eso a mí en el bar y tengo que cerrar.
Protege tu negocio con la alarma líder. Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
No vayas tan deprisa que las rodillas no puedo, ¿eh?
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y favorece la movilidad. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
¿Te pongo merluza? La tengo muy buena.
Sí, ponme unos filetes para rebozar y cuarto y mitad para tirar a la basura.
Cada año desperdiciamos el 35% del pescado que capturamos. Mientras, 800 millones de personas pasan hambre. El mundo no necesita más comida, necesita más gente comprometida. En Manos Unidas apoyamos proyectos contra el hambre en 60 países. Comprométete. Llama 900-811-888.
Nuestros bestsellers de Ford. Coches elegidos por miles de personas por su diseño, su equipamiento y su precio. Y que del 15 al 18 de febrero podrás conocer en cualquier concesionario Ford con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y otras condiciones muy especiales. Recuerda, solo del 15 al 18 de febrero, jornadas bestsellers de Ford. Busca tu concesionario más cercano en Ford.es.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Nos queda pasar por la bolsa. Hoy habéis dado un pequeño paso atrás tras las ganancias de los últimos días, Fernando Mañueco.
Así es. El índice IBEX 35 baja un 0,4% hasta 9.540 puntos. Suben pocos valores, entre ellos IAG y Telefónica. En negativo, las empresas acereras y los bancos, en especial el Popular, que ha recibido una rebaja de calificación por parte de la agencia Fitch. En el mercado de deuda, la prima de riesgo se reduce de forma notable. Se va hasta 124 puntos.
Y hay que hablar del mejor triatleta de Senegal. Llegó a España con 14 años, lo pasó mal al principio, pero la suya de verdad es una historia de estas de superación, Pilar.
Aprovechó un viaje escolar para escapar y reunirse con su hermano mayor que vivía en Zaragoza, pero sin papeles y con 14 años su situación era muy complicada.
No podía estudiar, pues no podía hacer nada, ¿no? Entonces lo que terminé haciendo pues era pues alquilar un papeles de un camerunés, y ya que nos parecíamos un poco, aunque él era mucho mayor que yo, pero nos parecíamos un poquito, entonces pues me alquiló su documentación para ir a trabajar con ello, ¿no?
Tras pasar por varios empleos, se asentó como camarero en Santander. Durante esos años combinó su trabajo con su pasión, el fútbol, jugando en varios equipos modestos. Cuando la vida le trajo a Madrid, colgó las botas, se subió a la bici y de ahí al triatlón, disciplina en la que se ha convertido en una estrella en su país.
¿Qué te parece? Hola, Corrochano.
Un gran deportista.
Hace 4 días, como quien dice, aprendió a nadar y ahora es campeón de triatlón.
Tremendo.
Bueno, más fútbol, europeo.
Sí, mira, ayer Real Madrid 3, Nápoles 1. Hoy son partidos de ida de los 16avos de final de la Europa League. A las 7, Celta Shakhtar, y a las 9 y 5, Villarreal, Roma y Athletic de Bilbao, Apoel Nicosia. Otra cita del día es la Copa del Rey de Baloncesto. Empieza en Vitoria con 2 partidos. Juega el favorito, el Real Madrid, contra el Andorra a las 9 y media. Y a las 7, el anfitrión, el Baskonia, contra el Tenerife. Y un juez de Pamplona que instruye el caso Osasuna, amaño de 2 partidos en el 2014, los Valladolid Betis y Betis Osasuna. una B, indicios razonables de que los futbolistas Xavi Torres, Antonio Amaya y Jordi Figueras, entonces en el Real Betis, recibieran 650.000 euros de Osasuna.
Gracias, Corrochano. Ahora son las 2:20 y ahora el mediodía sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
Dos y media, una y media en Canarias.
Con José Luis Pérez y Pilar Cisneros, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, ¿cómo están? Pues nada, que mañana a esta hora ya sabremos si Iñaki Urdangarín es condenado a prisión por el caso NOS. Va a ser a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía, cuando el tribunal haga pública esa sentencia. Sabremos también en qué situación queda la infanta Cristina, o en qué situación queda el ex socio de Urdangarín, Diego Torres. Puede que empecemos, por tanto, a poner fin a un caso que en algún momento llegó a poner patas arriba a los cimientos de la Casa Real. Bueno, ya digo, eso va a ser mañana. Hoy el PSOE, aquí conviene especificar, el PSOE de ahora, el que está bajo el gobierno de una gestora. Bueno, este PSOE quiere evitar a toda costa una situación de bloqueo político similar a la que vivimos durante los últimos meses, esa que llevó a la repetición de las elecciones y a que Rajoy fuera elegido presidente del gobierno, pues casi casi in extremis, por esa abstención precisamente de los socialistas. Claro, también gracias a que Pedro Sánchez ya no estaba, se lo habían quitado, también hay que decirlo. En fin, que los socialistas quieren llevar al Congreso una propuesta que pasaría por la reforma de la Constitución para evitar eso, para evitar situaciones de bloqueo político. A grandes rasgos, ¿por dónde pasaría esa reforma? Pues porque si un presidente del gobierno no es elegido ni en primera ni en segunda votación, ni a la primera ni a la segunda, a la tercera podría haber votos en contra, o sí o abstención. No podría haber votos en contra. En algunos parlamentos autonómicos ya rige este sistema. Bueno, enseguida detallamos la letra pequeña de esa propuesta de reforma de la Constitución del Partido Socialista, y habrá que hablar también este mediodía, por supuesto, de nuevo de Venezuela. Recuerdo que el sábado se van a cumplir ya 3 años del encarcelamiento del líder opositor Leopoldo López. Desde entonces su mujer, Lilian Tintori, ha recorrido medio mundo, el mundo entero, pidiendo que le liberen y recordando que es un preso político. Que liberen a su marido y que liberen a los opositores del régimen de Maduro, que ahora todavía están en la cárcel. Ayer, por ejemplo, ayer mismo, anoche, esta madrugada, hora española, pues Tintori ha logrado que Donald Trump la recibiese en la Casa Blanca y que apoyara esa causa, la de la libertad de los presos políticos. Eso ayer por la noche, madrugada. Hoy, el padre de Leopoldo ha conseguido algo insólito, ¿eh? Juntar en una misma foto y por un mismo fin a dos enemigos políticos declarados, antiguos y casi presentes, Felipe González y José María Aznar, además de Alberto Ruiz Gallardón y Esperanza Aguirre. Ya digo, es lo primero de este jueves, que es 16 de febrero, que tiene, además de estas noticias, estos sonidos del día. La libertad en Venezuela, que logra unir en un mismo acto a Aznar y a Felipe González.
Nosotros lo que queremos es mandar nuestra voz fuerte para pedir la liberación de Leopoldo López, de Antonio Ledezma y de todos los presos políticos venezolanos.
Pedir la libertad de todos los presos. Lo digo además pensando en Leopoldo López, porque Leopoldo López no toleraría que pidiéramos la libertad de Leopoldo López y que los otros siguieran en prisión.
La mitad de los estibadores son contratados por parentesco, lo reconoce Antolín Goya, representante del sector, en Herrera en COPE.
La realidad es que estamos por debajo del 50% de trabajadores que tengan relación directa con los actuales, con los anteriores trabajadores.
A Susana Díaz le gusta ganar elecciones. Le dice esto a Juanma Moreno.
A usted le molesta que a mí me guste ganar, me lo ha dicho. Pero claro, es que yo he ganado las elecciones, por eso soy presidenta, y para que usted se sienta ahí, se tuvieron que ir 15 compañeros suyos, dejar su escaño, porque a mí me votaron los andaluces. Donde estoy siempre me votan, no me ponen a dedo.
Pepe Álvarez y los planes privados de pensiones que pide el gobernador del Banco de España.
Este señor ha bajado de la luna y no sabe qué es lo que ocurre en nuestro país, no sabe cuáles son los salarios que hay en nuestro país.
El PSOE quiere investigar a Bankia desde la etapa de Aznar, Antonio y Rafael Hernando, portavoces, respectivamente, del PSOE y del Partido Popular en el Congreso.
Que la comisión de investigación vaya de los años 2000 a 2015, con intención básicamente de ser útiles para que esto no vuelva a ocurrir.
Podemos ir hasta el siglo XIX, ¿no? Y las primeras cajas de ahorros, hasta cuando digan.
Y así es la relación entre la baronesa Thyssen y el ministro de Hacienda.
el señor Montoro y yo nos intercambiamos crismas, los crismas con mucho afecto. Por eso digo que hay una interpretación errónea, quizás, de lo que está bien, y entonces por esa razón hay que aclarar las cosas.
Y luego tenemos que recordar, Pilar, también a Pablo. Pablo es un niño con cáncer. Su padre, que se llama también José Luis, está dispuesto a recorrer en bicicleta en una sola jornada la distancia que separa Albacete de Barcelona. Si no me falla la memoria, unos 700 kilómetros. Bueno, de momento el padre no ha emprendido el viaje, ¿eh? Pero ya tiene un premio, además hoy, que es el cumpleaños de Pablo.
Pues sí, Pablo cumple hoy 4 años. Le diagnosticaron hace 1 año y medio un neuroblastoma, un tumor maligno poco común que afecta especialmente a los niños. Su padre, José Luis López, se propuso un reto, hacer en bicicleta de una tirada los 700 kilómetros que separan Barcelona de Albacete, de donde son ellos. Para este reto ya está preparado. Decía en Herrera en COPE que ya le han donado material deportivo y una bicicleta de montaña, y la Fundación GAES lo ha becado con 3.500 euros.
Este dinero que nosotros estamos recaudando llegará para otros Pablos de otros futuros en años. ¿Para qué? Para la investigación, que es lo que necesitamos. Reducir ese porcentaje de mortalidad que tiene el neuroblastoma, que es muy alto. Solamente tiene un porcentaje de un 30% de supervivencia. Hay que aumentar ese porcentaje.
A Pablo le quedan 15 días para acabar un tratamiento de inmunoterapia al que se está sometiendo, junto con otros 9 niños en el Hospital San Juan de Dios de Barcelona. Un tratamiento de inversión 100% privada. Si en noviembre de 2018 no ha sufrido una recaída, les han dicho los médicos, el neuroblastoma de Pablo quedaría atrás.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Pues eso, el Partido Socialista está trabajando, dicen, para evitar un nuevo bloqueo político como el que sufrimos en España, pues tan lejos como el año pasado. En su próximo congreso, que está previsto para el mes de junio, los socialistas quieren incluir una reforma constitucional para que escenarios similares en el futuro no lleven a eso, a que estemos pues un año, algo más de un año, en un continuo bloqueo. Vamos a conocer los detalles de esa iniciativa. Vamos hasta el Congreso de los Diputados. Allí está Ricardo Rodríguez.
El PSOE, alineado con Susana Díaz, se pone al servicio de la estabilidad institucional y propondrá cambiar el sistema de elección del presidente del gobierno para evitar futuros bloqueos. Así va a figurar en la ponencia política, cuyo coordinador Eduardo Madina ha remachado en Antena 3 el drama de la legislatura fallida.
El 2016 es un punto negro en la historia democrática española. Lo que vamos a proponer es una reforma del artículo de la Constitución.
La música ya les sonaría bien a otras formaciones. Madina y su equipo se han fijado en los modelos asturiano o vasco que impiden el voto en contra, lo que fuerza la elección del aspirante con más respaldo.
Es decir, puede estar en el sí o puede estar en la abstención, pero no puede ir a un no que condene a la sociedad a tener que volver a votar en las urnas.
Esta ofensiva golpea de lleno a Pedro Sánchez, que rediseña su estrategia para vencer miedos internos a unas nuevas elecciones si logra hacerse con la Secretaría General.
Bueno, antes de abrir ese debate de la reforma de la Constitución, en España tenemos estos días otro encima de la mesa, el de la posibilidad de retrasar la edad de jubilación para hacer más sostenible nuestro sistema de pensiones. Antes, en el mediodía, nuestro compañero Álvaro Cutelén, que ha estado toda la mañana haciendo cuentas, nos decía que de aquí al 2027, en el 2027, si se aplicara esa reforma, pues nos ahorraríamos unos 9.000 millones al año con esos 2 años de más antes de poder jubilarse. Bueno, eso lo hacíamos a las 2. Ahora, Pilar, en el mediodía lo que hay que preguntarse también es tomar ejemplo. ¿Qué hacen los países de nuestro entorno?
Alemania se encuentra en pleno proceso para retrasar la edad de jubilación desde los 65 años actuales hasta los 69 para el año 2060. Un cambio gradual que se hace con el objetivo de poder mantener el sistema de pensiones una vez se retire la generación del baby boom. También en Francia se han tomado recientemente medidas para retrasar la edad de jubilación, que pasa de los 60 a los 62 años como edad mínima para optar al retiro, y de los 65 a los 67 como edad máxima para la jubilación obligatoria. En Italia el sistema es más complejo y hace del país transalpino uno de los que menos personas trabajan después de los 65 años. Aún así, se han tomado medidas para retrasar 3 años la edad de jubilación de cara al año 2050. Unas decisiones muy similares en todos los países de nuestro entorno, orientadas a un mismo fin: garantizar la supervivencia del sistema de pensiones.
Pues esos son algunos ejemplos. De lo inmediato, todavía tenemos el conflicto de los estibadores, la amenaza de esa huelga de los estibadores. Tal y como adelantó ayer la cadena COPE a las 7 de la tarde, los paros por ahora se han desconvocado, pero se abre otra semana para buscar un acuerdo, a ver si se consigue en esta semana que se abre. El lío de los sindicatos ha estado con Herrera esta mañana y de momento parece... Hola, Joaquín Bizmano, jefe de Economía. Buenas tardes.
Buenas tardes.
De momento parece que las intenciones son buenas, ¿no?
Hay voluntad para llegar a un acuerdo, es lo que le ha contado Herrera a Antolín Goya, que es el presidente de la Coordinadora de Trabajadores del Mar.
Hemos
convocado el preaviso de huelga sin nada, o sea, solamente con la voluntad de negociar, y con esa idea y con esas ganas nos vamos a sentar en automáticamente cuando se nos convoquen.
De momento no hay fecha para esas reuniones con la patronal. Los estibadores insisten en pedir que se les asegure su puesto de trabajo. Goya le ha reconocido a Herrera que el parentesco es importante para acceder a la profesión. Hoy el líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha defendido los privilegios de este colectivo.
Y si alguien dice que los estibadores tienen unas circunstancias mejores que otros trabajadores, pues eso es porque se lo han ganado. Y yo creo que hay que estar satisfechos de que haya trabajadores en este país que defiendan sus derechos.
En estas competencias acaba de abrir un expediente sancionador contra los estibadores de Vigo.
Los estibadores que a veces dicen, hombre, se ha comenzado una campaña en contra de la imagen del sector. La verdad es que hoy con Herrera hemos escuchado a muchos oyentes que no tienen precisamente una magnífica imagen de los estibadores.
Este asunto de los estibadores ha generado comentarios de los fósforos, de los oyentes de Herrera en COPE, testimonios como por ejemplo el de estos dos transportistas.
Yo me he presentado dos veces aquí a Puerto Valencia para intentar ser estibador y la pregunta que me han requerido ha sido, ¿usted tiene algún familiar estibador?
Yo me he pegado 14 años intentando entrar a trabajar de estibador en el puerto de Algeciras y me han llegado a pedir 60.000 euros para meterme en una sociedad de esta de los estibadores y poder hacer los cursos de formación.
También hemos tenido el testimonio de la madre de un estibador.
Que miren la productividad, que no pueden hacer estirar a 6.000 personas con todas sus familias a la calle. Si no entran hijos, que no entren hijos, que entre quien quiera, pero ellos tienen que seguir trabajando.
Bueno, opiniones para todos los gustos de un conflicto que continúa.
Llegamos a las 2:41 y ahora en el mediodía COPE nos vamos hasta París con ese nuevo escollo para el candidato de la derecha francesa en las elecciones presidenciales, de las que, por cierto, apenas quedan 10 semanas. El caso es que la Fiscalía francesa va a seguir investigando a François Fillon por los supuestos trabajos a dedo y ficticios por los que contrató a su mujer y a sus hijos. París, corresponsal, Asunción Serena.
La Fiscalía Anticorrupción ha anunciado que los elementos recogidos en la investigación preliminar y realizada por la policía sobre los contratos de la familia de François Fillon, sospechosos de ocultar empleos ficticios, no permite cerrar el afer, aunque tampoco precisa todavía si pide o no la apertura de una investigación judicial por desvío de fondos públicos y abuso de bienes sociales, o si decide directamente citar a los implicados ante el Tribunal Correccional. El candidato de los republicanos a la presidencia ha reaccionado calificando la información de un acto de comunicación para alimentar el folletín mediático, pero la Fiscalía se defiende de las acusaciones contra su trabajo, especialmente de los abogados de Fillon, que la acusa de violar las reglas de la separación de poderes y dice que su única misión es aplicar la ley.
Y la política venezolana ha llegado hasta la Casa Blanca. Este sábado se cumplen 3 años del opositor Leopoldo López en la cárcel. Aislado, malvive en la prisión de Ramo Verde. Su mujer ha sido recibida en la Casa Blanca por Donald Trump, que después ha pedido su liberación. Estamos en Washington, corresponsal Juan Fierro.
Sin anuncio previo por parte del Departamento de Prensa, el presidente Trump se reunía en el despacho Oval con Lilian Tintori, la esposa del dirigente opositor Leopoldo López, encarcelado en Venezuela. Trump dejaba constancia de la reunión en Twitter con una foto en la que aparece junto a Tintori, el vicepresidente Pence y el senador Marco Rubio, y un texto donde pide la inmediata liberación de López. Tintori está en Washington para pedir al Senado que Estados Unidos pase de las palabras a la acción respecto a Venezuela. Según Tintori, Estados Unidos debe actuar para que en su país se cumplan las leyes y se respeten los derechos humanos.
Eso esta madrugada en Washington. En España, el padre de Leopoldo López ha logrado juntar en un mismo acto a dos antiguos enemigos políticos, a González y a Aznar. Los dos han coincidido en defender las libertades en Venezuela. Y en el caso de Felipe, sus declaraciones le han valido tener respuesta de Pablo Iglesias, que claro, esto de que pidan la libertad de los presos políticos en Venezuela le pone de los nervios. Alberto Escalante.
Aznar y González han unido sus voces en un acto al que también se han sumado Javier Solana, Alberto Ruiz Gallardón o Albert Rivera, no así Pablo Iglesias, del que se ha acordado el expresidente socialista.
Invito a Pablo Iglesias a que dé la cara pidiendo que no haya un solo preso político en Venezuela.
A esa hora Iglesias estaba en el Congreso, desde donde le ha respondido.
El mayordomo de Carlos Slim no nos da lecciones de democracia. No tiene que haber presos políticos en ningún lugar, y en Venezuela tampoco.
Según Iglesias, González y Aznar son unos irresponsables que echan gasolina al fuego y que utilizan Venezuela como arma arrojadiza. España, según él, debe respetar la soberanía de Venezuela y utilizar su influencia para mediar.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Entre la frontera entre México y Estados Unidos, que es tres veces la distancia de Barcelona a Sevilla.
Porque está cuando se le necesita.
Ahora ponga usted ladrillo en esa distancia de tres veces Barcelona a Sevilla. Ustedes saben lo que vale todo eso.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Cada empresa, como cada equipo, es un mundo. Está la que juega bien en casa y la que cuando sale fuera se viene arriba. En el Santander podemos ayudar a todas las empresas a crecer aquí y en más de 150 países. Cada empresa es un mundo. Trabajemos juntos para hacerlo grande. Santander Empresas. Más información en tu oficina o bancosantander.es.
Que la Iglesia realiza una inmensa labor social y espiritual no es nuevo. Que es posible gracias a la colaboración de muchas personas, tampoco lo es. Lo realmente nuevo es el portal donomiglesia.es y que puedes hacer un donativo directamente a tu parroquia, a tu diócesis o a la conferencia episcopal. Recuerda, donomiglesia.es.
Porque sabemos lo importante que es para ti ahorrar en tu compra diaria. En el supermercado del Corte Inglés te ofrecemos buenos precios todos los días.
Detergente líquido para máquina Ariel Alpes, 27 dosis. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 2,69 euros.
Con un 70% de descuento.
Supermercado del Corte Inglés. Alimenta tu vida.
¿Te encuentras nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomed. Ansiomed con vitaminas del grupo B contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Ansiomed, consulta a tu farmacéutico o dietista.
Como decía mi padre.
¿Y el padre de mi padre?
Hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo.
Por enero, florece el romero.
¿Te acordarás?
Para que siga siendo así, nos comprometemos a seguir liderando la lucha contra el cambio climático. Porque Iberdrola Verde es, fue y será. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Si no eliges bien tu seguro, puedes tener una mala experiencia.
Espere.
En cambio, con el seguro de Hogar Mafre tendrás la mejor experiencia. Ahora con el 25% de descuento. Llama ya al 902-110-111.
Tu mejor experiencia solo con Mafre.
Consulta condiciones en mafre.es. Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Lo de ahora es una lección. La ha dado el director de un colegio de Madrid y se la ha dado a los alumnos de su equipo de baloncesto. Es una lección porque les ha retirado de una competición porque los alumnos del centro se dedicaron a insultar a los chicos de otro a través de las redes sociales. Bueno, y no hemos hablado
fue,
con él.
Sí, no fue una decisión fácil, pero el respeto está por encima de la victoria, decía Leoncio Fernández, director del Colegio Santa María del Pilar de Madrid. Hace unos días jugaron un partido contra el equipo de baloncesto de otro colegio, el Obispo Perelló. Todo fue bien, el Santa María del Pilar ganó, pero días después vieron insultos con imágenes y parodias en las redes sociales y es entonces cuando el equipo directivo decidió retirar al equipo. Respuesta contundente que los chavales de entre 16 y 18 años pues no se han tomado muy bien.
Yo a los alumnos había un ejercicio inmediato que les pedía que hicieran y es el ejercicio de la empatía. Piensa por un momento que eres la alumna o el alumno del otro colegio y que aparecen sobre ti esos memes, ¿no? Y en ese momento, en cuanto generas ese mínimo ejercicio de empatía, los alumnos responden, piden disculpas, el dolor que supone la decisión, pues, la aceptan porque saben que eso es así, ¿no?
Además de esta decisión, el colegio ha sancionado directamente a los alumnos implicados y responsables de los insultos, sanciones internas de acuerdo con el reglamento del colegio y del equipo de baloncesto.
¿Cómo va la encuesta? Hay partido, ¿eh?
Sí. ¿Crees que la edad de jubilación debe estar vinculada a la esperanza de vida? Por el momento está votando que sí, el 55,26%, y que no, el 44,74%.
A ver si canta Janet Jagger. Mira, sí, ya está. Y canta en el mediodía porque la revista británica The Spectator recoge declaraciones del líder de los Rolling. Dice que no recuerda haber escrito sus memorias. Gracias en la producción de este mediodía, Virginia Areños y Ana Presmanes, en la dirección técnica, Cinta Molina. Al mediodía que sigue en tu COPE.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.